señas de acope. Esto vino a pasar, ese barco pesquero, por nuestro lugar, cuando me tenías atado como un perro arrodillado. Te pusiste puntas de pie y cuando te ibas te escuché. No, no, ves ese perro, no, no, ves ese perro, es un sucio. Ese perro, no, un perro sucio.
Necesito gente para elegir. Con estilo para tomar, si la encuentro vamos a celebrar. Porque me gusta así, nada es mejor que llegar a mi casa al salir el sol. Vamos a conversar después. Necesito gente para elegir. Con estilo para tomar, si la encuentro vamos a celebrar. Porque me gusta así, hoy nada es mejor que llegar a mi casa al salir el sol.
María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Bueno, venimos escuchando muy buena música. La selección musical hoy estuvo en manos de nuestro querido operador, el Pluma, que eligió él los temas. Total libertad acá en este programa, excepto por este tema que lo pedimos especialmente para recibirlo a él, a nuestro columnista, nuestro abogado especialista en derecho ambiental, nuestro querido Choyke Gutiérrez, que ya está del otro lado. Hola, Choy. María Marta aquí, Lore. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, hermanas, ¿cómo estamos?
Te dejamos este tema para vos, exclusivo. Ya está.
Temón encima, para entrar en clima.
Por eso, como el otro día nos preguntaste, con Lore decidimos, este tema es el tema para la cortina, para presentar a Choy, y que, bueno, que se explaye él con todo lo que él sabe, ¿no? ¿Cómo andás, Choy? ¿Cómo anduvo esta semana?
Bueno, esta semana cooptada por la Copa del Mundo, así que, nada, que tratando de hacer huequitos siempre para que los temas ambientales no salgan de agenda, claro. Pero también disfrutando de estas instancias. Y además discutiendo todo lo que hay que discutir, que sabemos que venimos remando contra muchas corrientes a escala global ya a esta altura.
Sí, recién hablábamos que seguramente lo tratemos con vos en algún momento, el tema de la extranjerización de la tierra y lo que está pasando, ¿no?, en el Congreso y todas esas modificaciones, que es todo. Yo siento que lo que pasa con eso es que se van modificando, como pasó con la ley de glaciares, se van modificando y uno queda como medio ahí que no sabe bien qué se modificó, qué no se modificó, si finalmente se llegó a hacer esa modificación que se decía o no. Y cuando querés acordar, se modificó algo trascendental para el país.
Y no perdamos tampoco de vista el punto que no vamos a dejar de discutir y nunca vamos a renunciar, que es a la soberanía de Malvinas,
también,
que no es solamente un tema territorial o de eje territorial Atlántico Sur, que también es un tema de soberanía ambiental. Los ambientalistas nos unimos a estas luchas porque la concentración de bienes naturales en el Atlántico Sur es enorme, es disputado por muchas potencias globales, por eso es clave la soberanía sobre Malvinas, por eso no hay que renunciar a ese reclamo nunca.
No, bueno, podríamos en algún momento charlar con vos sobre eso, pero...
Sí, son especies que hay, es un buen punto. Sí.
Es un buen punto. Ahora vamos al plano más local, Lore, con sí. Él vamos a estar charlando hoy con vos, algo más puntual, que además es algo que... al ciudadano realmente le afecta y se siente sumamente interpelado por esta situación, que tiene que ver con el arbolado público. Particularmente acá en la ciudad de La Plata nosotros tenemos un montón de árboles hermosos, tenemos plazas, tenemos espacios verdes muy, muy lindos. Pero bueno, a veces sucede, y en muchos casos ha sucedido años anteriores también, en gobiernos y en municipales anteriores, que no se entiende muy bien esto de hacer una poda.
¿Hasta dónde sí, hasta
claro,
dónde no?
Sacar un árbol, la modificación, por ejemplo, en las plazas hermosas que tenemos hoy en día, que han sido modificadas, qué sucedió con esos árboles, si se sacaron o no se sacaron. Bueno, entonces ahí es donde nos queremos meter para entender un poco qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no?, frente a una situación de estas.
Está bien. Lo primero, para ir un poquito atrás en el tiempo, dimir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de arbolado urbano. Sí, podemos categorizar, los árboles son preexistentes a cualquier ciudad, por supuesto, y a cualquier urbanización. Para eso nosotros clasificamos en un territorio gigante como Argentina, en las especies nativas o autóctonas, que son aquellas que tienen una protección máxima en la ley de protección de bosque nativo. Si ese no se puede tocar, tiene el semáforo de verde, amarillo y rojo. La zona roja no se puede tocar. Generalmente las zonas rojas son humedales o zonas costeras. Después vamos a hablar de un casito de Salta de esto. Y el arbolado urbano es aquel implantado en un ejido urbano, que responde a un modelo. Por eso La Plata tiene algo que se conoce como túnel verde, que ustedes trabajan en un túnel verde y no lo saben, y pocas ciudades tienen túneles verdes, como es Avenida 53. Es un túnel verde para la... Para la forma de diagramar una ciudad, las ciudades ideales tienen que tener más de 60 túneles verdes. Bueno, la ciudad de La Plata cumple con ese requisito con creces. El más espectacular es uno de los de la Avenida 53, que el túnel verde, que implica, bueno, que se forme un techo, se forme una galería de hojas que permita generar una isla climática y térmica para que no el calor no dañe a las personas ni a la ciudad. Pero esto responde al modelo sanitarista, por eso La Plata tiene esta cantidad de estructura, de infraestructura verde. El modelo sanitarista, ustedes saben y sabemos bien, y también lo contamos a los oyentes, que es una respuesta a las pestes generadas por residuos, ratas, cóleras. O sea, el cúmulo de pestes a lo largo del siglo XVIII, XIX, XX, que fue cuando se concentró la mayor cantidad de población en lugares reducidos, bueno, generó una respuesta que es el sanitarismo. Esto es diseñar calles con cuadras cortas, con esquinas visibles para poder concentrar gente o para poder despejar con hospitales públicos y, bueno, y con construcción o con una infraestructura verde, que en el caso argentino, tenemos también otro francés, la anterior vez hablamos de los franceses, también un francés que se llamó Carlos Thays, yo me acá para ver los nombres, que Carlos Thays fue convocado por Sarmiento, que era un botánico que estudiaba especies del mundo y lo conoció en Francia. Pero vino Carlos Thays a Argentina, es el que diseñó el Rosedal del Bosque de Palermo, el que diseñó el Jardín Botánico de Palermo, y a Carlos Thays le debemos algo importantísimo para Argentina, que es el cultivo de yerba mate, porque logró biológicamente encapsular los nutrientes de la yerba mate en la semilla para que no se perdiera en oxidación y se pudiera cultivar a gran escala, que es lo que no se podía hacer solamente. Se cultivaba en un espacio pequeño y, bueno, no llegaba bien a la ciudad la yerba mate. Tuvo un fin económico, pero a fin de cuentas es un fin cultural, un bien cultural la
Claro.
yerba mate en Argentina. No hay normativa nacional sobre el arbolado urbano. Vieron que la Constitución le da a las provincias la utilización de los bienes naturales. Entonces, las provincias gestionan los bosques nativos. Hace poco salió una noticia que se hizo muy viral en el ámbito ambiental, que es que la provincia de Buenos Aires busca salvar bosques nativos y financia a través del Ministerio de Ambiente el cuidado de los bosques nativos. Bueno, es un programa que tiene la provincia para preservar los espacios que tienen bosques nativos, que son de dominio privado o de dominio público. Por ejemplo, un municipio del interior que tiene un arbolado o que tiene el bosque de coronillo, vamos a ponerlo como que la especie nativa
Sí.
más conocida. Bueno, para poder preservar ese bosque, la provincia de Buenos Aires hace un aporte económico por metro cuadrado y por el bosque. Y si un privado lo tiene también en su campo, la provincia de Buenos Aires también financia. ¿Por qué? Porque el vuelto, para ponerlo en términos económicos, en oxigenación de atmósfera y en recuperación de suelo, es mucho mayor que cualquier inversión económica. La
Sí.
provincia de Buenos Aires tiene un fondo para eso. Pero volvamos al bosque urbano, al bosque urbano, digo, al arbolado público.
Al arbolado público,
Al arbolado
al
público.
que el vecino se encuentra en la puerta de su casa.
Exacto. Bueno, año 1999, de vuelta a la pregunta que hacían, sonaba Avanti Morocha 24/7 en la radio, en año
La
99.
próxima pluma.
Claro, Avanti Morocha sonaba. Nosotros éramos muy chiquitos,
Éramos
no sé, no sé.
chicos.
A ver, ¿qué pasaba en el
Sí.
99?
Y estaba llegando, estábamos en plena situación de la Claro, del
Rúa, digamos.
2000 se
Estábamos
estaban
ahí como
yendo.
gestionando.
Para
el
se está,
99 no había ganado la
no,
elección todavía.
todavía no, bueno, pero se
Estábamos en
estaba
plena verano del
retirando.
99, más precisamente.
Digamos, estábamos finalizando lo que era ese gobierno de Menem, ¿no?
Está bien, ahí te sale la socióloga y periodista, pero vos, ¿qué hacías en el
Ah, ¿qué
99?
hacía yo en el año
Íbamos a
99?
bailar.
Ya había
Íbamos a
finalizado.
bailar,
Pará,
estábamos en la facultad.
ya había empezado la facultad,
La
sí.
Facu, claro. ¿Y
Sí,
vos?
también, sí.
Facu.
Abogacía había empezado yo, además. Lore
Ah,
también.
mirá.
Ah, ¿vos también
Sí,
hiciste abogacía?
yo
No
hice
me
abogacía.
acordaba.
Ay,
Sí, habíamos hecho todo juntas. Habíamos
bueno,
hecho
un detalle.
abogacía, sí.
Está
Me había
bien.
olvidado
Bueno,
que
soy.
también
Bueno.
habías allá
Empezado.
por el ex jockey,
Está
esa
bien. Ah,
zona.
bueno, a 2 cuadras del ex jockey y la
Sí.
legislatura bonaerense se aprobaba la ley provincial de arbolado urbano. En ese
Mira.
año, en ese momento en el que ustedes arrancaron.
Sí.
Siempre vamos a los puntos para recordar, porque el registro del sanitarismo y el arbolado urbano es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por eso La Plata tiene
Sí.
esa estructura urbana. Pero recién, a fines del siglo XX, ni siquiera a principios del XXI, fines del siglo XX, se crea una ley para conservar el arbolado urbano. ¿Y por qué siempre hablamos de leyes? ¿Por qué un abogado de derecho ambiental esto? Porque encontró el sistema y la sociedad una herramienta para proteger en la norma que es la más efectiva.
Bien.
Nosotros también pensamos que ya los abogados y abogadas que trabajamos el tema, también tenemos que la más efectiva de todas es la organización colectiva, porque no hay ley que pueda suplir la organización de la gente, ¿no? Por eso siempre aspiramos a que los vecinos y vecinas se organicen. El artículo 1 de esta ley, que es la 12.276, ¿sí? ¿Hay un colectivo de
276? No,
273. Dice, arbolado público son las especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares de área urbana o rural, municipales o provinciales, citas en el ejido del municipio y que están destinadas al uso público. Acá estamos con las palabras clave, ¿no? Sin tener en cuenta que quién y cuándo las hubieran implantado. Lo primero que te dice es, si está, en el, si está claro. instalado en el ejido urbano, es de uso público, no importa quién la plantó.
Es decir, es de todos.
Es de todos, exacto. Y además, los puntos clave de esta ley es que está prohibida por esta ley provincial, la 12.276, la intervención unilateral del árbol. Son prohibida. Prohibida de todas maneras. Poda, tala...
ponerle un clavo para colgar la basura, que mucha gente...
Lamparitas que usan los bares.
¿Le querés tejer un suéter al árbol? Miren, se había puesto de moda. Está prohibido, no se puede hacer nada.
Y el popó y el... pis de los perritos, eso tampoco está.
Tampoco, claro. por eso se deja, se fue el nombre de la palabra clave que se
cantero.
Le deja.
Cantero.
No, el cantero es en términos de jardín, pero tiene un nombre que ya me va a salir. Perdón, yo, obviamente esto se lo dedicamos a Marina Piñol, si algún día podemos invitar a Marina Piñol, es ingeniera agrónoma, que se dedica al arbolado público de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ingeniería, sí. que es la madre conocedora de todo esto, que es de quien yo aprendí estos temas, porque por supuesto, como hacer abogado me sé lo de la normativa, pero claro. todo lo demás como enseña gente que sabe de este tema, y Marina Piñol es una de las que más sabe, y tenemos la suerte de tenerla en La Plata y que sea platense, además, sí. es una de las que más defendió Marina. Porque las leyes se crean con una autoridad de aplicación directa. O sea, se crea la ley y dice, ¿quién va a aplicar esta ley? Bueno, esta ley se creó para que la aplique el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires, allá en el 99. Y lo primero que necesitaba el Ministerio era tener un inventario de semillas.
Claro.
Y viveros para reponer, para hacer el repositorio urbano. Bueno, ahí estuvo Marina Piñol, siendo una joven Marina también, trabajando en este tema para que el stock de árboles de toda la provincia, no solo de La Plata, no se agote, que sea provisto por el Ministerio de Asuntos Agrarios, totalmente gratuito para los municipios, para los... Pero en el rol del Estado siempre, ¿no?
Sí, claro.
Sí, me quedé con eso de totalmente gratuito.
Claro, hasta ahora entonces, lo que entendemos por esta norma es que los árboles, en este caso... son públicos, son de todos y de todas, no importa quién lo haya plantado ese árbol, y a su vez tenemos como un derecho, ¿no? Digamos, una obligación, quiero decir, de cuidar a ese árbol.
Y está prohibido tocarlo.
Claro, hay que cuidarlo en realidad.
Me gusta el punto en el que diste porque es el de sentido común. Nosotros vamos a empezar siempre en la obligación que tenemos respecto de este bien natural, porque los derechos son infinitamente mayores.
Claro.
O sea, todo el beneficio, o sea, que exista un árbol en la vereda, en la puerta de tu casa, es un beneficio impagable, o sea, no es un beneficio monetario. A cambio de tener ese beneficio, que es impagable, tenés obligación.
Claro.
Como no talarlo, no ponerle el clavito. Y también tiene obligaciones el Estado municipal, que es a reforestar y a cuidar el árbol.
Sí.
Muchas veces se hacen podas preventivas, perdón, que son las podas que cuidan el crecimiento del árbol, la dirección del árbol. Y que se hacen, muchas veces se hacen mal también esa poda preventiva porque se hacen nunca vamos a meternos, esto lo quiero aclarar, con los trabajadores, las trabajadoras, sino que se hace con personal que no está destinado a ese fin.
Que no tiene esa capacitación. Que no está capacitado. Uh-huh. Tengo una pregunta, Choy, para volver al día a día. Abro la puerta de mi casa, salgo y veo como la vecina de enfrente no podó el árbol, lo taló. El árbol que está en la puerta de su casa lo rebanó. Dejó el tronquito chiquito.
A todos nos pasó, peleamos con los vecinos, así como decimos que nos organizamos en el grupo para los residuos, también nos peleamos con los vecinos. Lo tenemos que primero reportar al municipio porque la vereda es de uso común, no es de la vecina y del vecino. Para la reposición, lamentablemente es la ordenanza 98880.
Porque después nos preguntan. Ordenanza 980.
Que es 9880, que establece, bueno, cómo se tienen que colocar, y no tiene que haber cazuelas, eso, así se llama, cazuela.
Sí,
no se llama cantero, se llama cazuela, de lo que está alrededor.
Por el agua.
¿Cuál tiene que ser el diámetro de la cazuela y qué no tiene que haber? Por ejemplo, esto es lo más grave que puede pasar, que se tale un árbol. y implica una denuncia, que también puede ser una denuncia civil o penal, porque en el ámbito del derecho civil muchas veces se discute la medianería. Han escuchado hablar de esto, de que si un árbol crece y la rama pasa a mí, el ejemplo de manual de introducción al derecho, las dosis son introducción al derecho, seguramente. Y se fueron por eso, porque es horrible. No,
hay un montón de casos.
Es el curso de ingreso,
¿no? Bueno. Yo intenté. Pero volviendo a eso, entonces, bueno, eso yo puedo denunciarlo. ¿Y dónde?
Podés denunciar, exacto, puedes denunciar primero en el municipio, en la ventanilla de reclamo del municipio, 147, cualquier boca de consulta que tenga el municipio.
Sí.
Y si se trata de árboles, como me pasó en mi caso, que he denunciado que árboles que tienen casi 80 años en la vereda, sí, que al vecino se le ocurre cortarlo. También es una denuncia en el ámbito civil y trasciende a lo penal sin que haya un tipo penal, pero con la obligación de que tenga que reforestar. Hay ideas de que por cada árbol que se tal se tenga que plantar 10, como para que tengan que tener una responsabilidad con eso. Pero la primera es invocar la ordenanza 9880 en el municipio para denunciar la situación de tala del árbol.
Entonces, no quedo como una loca o un loco si cuando estoy viendo que están haciendo una poda indebida, una tala, me freno ahí para decir, che, no hagan esto, no está bueno, tratemos de buscar una alternativa, porque ese árbol es mío también, de alguna forma. Debo cuidarlo.
¿Y por qué es tuyo? Porque hay un término más que se agregó en la ordenanza 11610, que declara el arbolado de patrimonio público. O sea, es un patrimonio de todos los platenses el arbolado. Vos puedes denunciar de cualquier árbol, de cualquier vereda, no solamente de esa.
Claro. Me pasó en algún momento encontrarme cuando están en algunos lugares, ¿no? De las afueras de la ciudad de La Plata, que empiezan a venderse tierras, a lotearse, y hacen, es impresionante cómo de repente pasan, es como una podadora, que pasan y tiran todos los árboles que se te ocurran sin mucha noción, ¿no? Como decís vos, no contra los trabajadores que están haciendo este trabajo, sino contra o la inmobiliaria que lo está loteando, o los propios dueños que están loteando ese terreno, que no toman esos recaudos de decir, che, si vamos a vender esto, tratemos de hacerlo de otra forma para que esos árboles, poder conservarlos. Y vos decís, Choy, árboles de añares, de años, ya de por sí, cualquier persona sabe que un árbol tarda mucho en crecer, ¿no? Pero que los beneficios que después nos dan son impresionantes, son casi incomparables. Creo que en la balanza, el beneficio que te da tener un árbol, ya sea en la puerta de tu casa, enfrente de tu casa, en una plaza, es un valor inigualable con respecto de otro tipo de beneficios que nos puede dar la naturaleza, ¿no? Pero el
porque árbol... además, si nos ponemos en esos beneficios, pensándolo desde el punto de vista de la utilización del ser humano, ¿no? De la persona. Obviamente que hacen que el suelo se pueda impermeabilizar mejor en el caso de lluvias extendidas y no se inunde una cuadra o una ciudad directamente. Y también previenen el calor con estas famosas islas térmicas o refugios climáticos, como se conocen. Hubo una conversación para declarar que la calle 53 se tenía en cuenta como un refugio climático ante olas de calor. Por eso digo, llamo la atención de que lo que era sanitarismo en su momento ahora es da una respuesta al cambio climático, lamentablemente que el cambio climático existe, bueno, hay una forma de dar la respuesta a eso. Y también el arbolado público tiene una nota que para darle protección, ahí los ambientalistas que nos dedicamos de derecho nos ponemos a pensar cómo hacemos, bueno, también es un patrimonio cultural, porque hace al buen vivir de una sociedad, no es. Si ya la ley te dice que no es de todos, es de la comunidad, el uso individual, que es el beneficio, es un uso comunitario, por lo tanto es un bien cultural, el árbol que ahí le podemos caer con una protección máxima y la apertura a las denuncias. En La Plata, en el 2022, hubo un grupo de vecinos que se organizó contra una tala planificada, una poda, pero planificada por parte del municipio. No está más, por suerte, el funcionario que había planificado esa poda. Pero tenía un termómetro que había sido, según la información que manejaba este ingeniero, que había una cierta cantidad de especies con agente contaminante, de enfermas, con peligro de caerse y demás. Claro. Entonces empezó la poda ahí con ese criterio. Lo que faltó fue explicar el criterio en el caso por caso. ¿Por qué? Porque para los vecinos, para nosotros los vecinos comunes, el bien público es para todos, pero para los funcionarios, o sea, para el Estado, es distinta la vara. O sea, es caso individual, no es general. Vos me tenés que explicar por qué estás por talar este árbol, por qué estás por podar este árbol particularmente. No tenés que hacer una planificación de poda. Y eso es lo que falló, por eso se fue a la justicia con el Consejo Administrativo y se prohibió la poda. Uh-huh. Esa rama de, o sea, no, bueno, ese tipo de poda se prohibió, solamente se puede podar por caso individual. Por ejemplo, yo llamo porque la vereda, mi árbol en la vereda, está...
Sí, con un cable, por ejemplo, un cable bueno, de luz que está claro, con las
bien,
ramas
ese
ahí.
Ese criterio del cable de luz tiene que ser verificado en forma individual, no en forma general.
Claro, tal cual.
Bueno, y eso es en lo que falló el municipio en ese momento y es lo que le señaló la justicia. Dijo, mirá el caso individual, no me hagas una... Es imposible planificar una poda.
Bueno, pero en este momento se están llevando podas planificadas por el municipio. Hay zonas que sí, dicen que son preventivas. Cuando yo me encontré con esta situación, salí, pregunté, o sea, primero quiénes son, porque están en la puerta de mi casa tal de podando y no te avisan, no te informan.
No, y deberían. Pero también lo que hace que la poda sea planificada, hay una vueltita más al final del camino que es... ¿Qué pasa con esos restos de poda?
Claro.
¿Qué hacen esos restos de poda? Usualmente los restos de poda se utilizaban para rellenos de cantera o rellenos sanitarios. Ahora lo que está haciendo, y es, como te digo, lo anterior, ahora es un punto a favor de la gestión municipal, está haciendo un stock de chipeo en el parque ecológico. Cuando anden por ahí, quieren ir, está creado el vivero de especies nativas dentro del parque ecológico, detrás de la casona, y detrás del vivero hay una montaña de ramas que se deja estacionar y en contraclima, para que obviamente eso después se seca y qué sé yo, se mete esas ramas en máquina de chipeo y se arman bolsas compactas para hacer abono. Uh-huh, se le entrega a los viveros municipales, provinciales, que el resto de poda es un abono perfecto para cualquier tipo de producción. Sí. Entonces, la poda planificada tiene eso, tiene marcar la zona de arboleda, a veces es una cuadra, a veces dos cuadras, a veces toda una línea, señalar la especie propiamente dicha y qué tipo de efecto o de disvalor tiene, para decirlo, no usar la palabra defecto, sino decir, por ahí hay árboles que se ven por fuera espectaculares, pero están huecos por dentro, entre una viento y se caen, y después el destino de ese residuo, que sea para fines de chipeo. Para restauración ecológica. Sí.
Es buenísima la información que nos traes, como para que también los que estamos del otro lado escuchándote entendamos cómo se está llevando adelante esto que están haciendo en el municipio. La verdad
tengo
que...
tema para el próximo.
Ya tenemos.
Medianeras.
Ah, bueno, también. Pero sí, ahí nos metimos.
Porque sí, es ambiente también.
Sí. Mira, como si nosotros nos ponemos como la anteojera de que lo dijimos siempre en las primeras clases, nos ponemos la anteojera verde, vemos todo en clave ambiental.
Claro.
Y hay algo que hizo Francisco, el Papa Francisco, que nunca hay que dejar de tomarlo porque a lo largo del tiempo será uno de los próceres del ambientalismo también, más allá de su vocación religiosa o por su vocación religiosa, no sé si más allá, por ahí estoy cometiendo una herejía diciendo eso. Pero el tipo instaló la discusión de que todo en comunidad tiene que ver con el cuidado del ambiente. Bueno, entonces,
hablamos de eso nosotros también.
Claro, claro, todo en comunidad tiene que ver con el cuidado del ambiente y ahí mete a los animales, a la vecindad, al aire.
Bueno, después lo hablamos la próxima, porque también perjudica el ambiente, claramente, sí. Obvio.
Bueno, Choi, te agradecemos, ¿sí? Te liberamos. Gracias. Ya para...
No, bueno, pero sí. La próxima es, ahora viene lo que los abogados decimos feria.
La feria, claro. Bueno, estás de feria, te sí. Liberamos.
No, y después de la feria hacemos el simulacro de juicio en el colegio, así que vamos a ir invitando para hacer eso, vamos a usar las redes y demás. Vamos a usar el programa para elegir el tema, si les
bueno,
parece.
Bueno, dale.
Buena bueno, idea.
Me
encantó. Bueno, y bueno, mañana ahí estar alentando a la selección.
Bueno, Choy, un abrazo gigante y muchas gracias. Muy gracias. Claro siempre. Chao, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya después sí, ya vamos cerrando y vamos al final del programa.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de las mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías. A cara de perro estoy extrañándote.
María Marta, Lore querida, buen martes, en el lluvia, escuchándola como siempre. Por ahí no mando mensaje, pero bueno, ahí estoy acá siempre. ¿Hacia dónde vamos? Pero Ramón, como siempre.
Bueno, le agradecemos a Javi Taxi. Obvio que él siempre está. Nosotros ya sabemos, Javi. Por más que nos mande siempre mensaje,
igual
sabemos
es lindo
que estás.
Escucharlo.
Sí, obvio. Gracias por tomarte un minutito. Pero sí, lo tenemos re en cuenta, Javi, obviamente, que siempre está escuchándonos desde la M que nos viene siguiendo él. Así que.
Hace muchos años.
Claro, hace bastante ya. Le agradecemos. Vamos a ir cerrando ya este hacia dónde vamos de. Del día de hoy. Nos quedan unos minutos todavía.
Quedan 18 horas, 22 minutos y 50 segundos.
Eso para el partido.
Para el partido.
No, que falta bastante para. Faltan unos minutos menos, digamos, para. Unos minutos menos para cerrar el programa. Pero queríamos traerle una información que se va a estar dando en el día de mañana, ¿sí? Sí. Un yerbatazo solidario aquí en la ciudad de La Plata. Va a ser mañana. Este yerbatazo, que la idea justamente es que puedas acercarte para comprar yerba agroecológica de cooperativas de Misiones a precios justos, ¿no? Directo de los productores. La idea es hacerle justamente el aguante al trabajo cooperativo que se está dando. ¿En dónde podés encontrar este yerbatazo? En Plaza Belgrano, calle 13 y 39 de la ciudad de La Plata. A partir de las 11 de la mañana te vas a encontrar con marcas cooperativas de excelente calidad. Los precios, para que anoten, a partir de 4.000 pesos el kilo, va a haber promociones también, donde promociones de 3 kilos a 12.000 pesos. La realidad es que lo que están buscando con este yerbatazo es, primero, como hablábamos hoy temprano con Marisol, nuestra entrevistada, esto de ponerle valor justamente y poder visibilizar lo que está pasando con la yerba mate, con las cooperativas de yerba mate en nuestro país, que además están concentradas en Misiones y que están con una problemática muy, pero muy complicada respecto de los precios y los valores y el trabajo que ellos realizan. ¿Y cómo llega eso, no? Después al consumidor. Así que bueno, vamos a estar acompañando entonces lo que tiene que ver con este yerbatazo acá en la ciudad de La Plata, yerbatazo solidario en red, justamente mañana a partir de las 11 en la Plaza Belgrano, calle 13 y 39. Y si te parece, Lore, vamos a escuchar a Mateo Campagnucci. Él es integrante de la Justa y del área de comercialización, justamente de la Federación de Cooperativas Federados Agroalimentarias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comparto ahí un poco la situación crítica que están atravesando las cooperativas yerbateras de Misiones en el marco de una crisis generalizada en el país que atraviesan las economías regionales, economías familiares, de producciones locales, regionales que se ven afectadas por las políticas de mercado a nivel nacional, la desregulación de los entes reguladores, en este caso de la yerba mate, como es el INIM, en Misiones, que en el marco de las políticas nacionales se eliminó y quedaron los productores pequeños, medianos, las cooperativas, sin precios de referencia al momento de vender su canchada. Hoy se está pagando 80 o 100 pesos el kilo de canchada, cuando uno va al supermercado y un kilo de yerba está 4.000 pesos o 4.500, 5.000 pesos. Imagínense el margen que hay. Y quién tiene la posibilidad de hacer esas inversiones, esa espalda financiera. Bueno, quedan los pequeños y los medianos en el camino, y bueno, y las cooperativas son ese reservo de organización local, territorial, que bueno, hace muchos años viene de una forma colectiva resistiendo a estas políticas de Estado, y también con una proactividad de lograr instalar en el mercado sus marcas, como en nuestro caso tres cooperativas asociadas a FECOFE, que tienen marcas como Grapia Milenaria, Titraijú, Tamanduá, Orenbae, cooperativas que se llaman Río Paraná, El Colono y Caficla. Son todas de Misiones. Hoy, como decía, tanto por los insumos como por el precio que se está pagando la yerba mate, no les rinde, están por debajo de los costos de producción y de rentabilidad y está siendo muy difícil. Hay cooperativas que están quebrando o están dejando de recibir la canchada de sus asociados y es una situación realmente muy crítica. Desde las federaciones como FECOFE y Alta Red, nos sumamos a iniciativas como un yerbatazo solidario y acá en la ciudad de La Plata, mañana particularmente, en Plaza Belgrano, a las 11 de la mañana hasta la 1, 2, vamos a estar difundiendo esta palabra de estas cooperativas, visibilizando el conflicto y también mostrando y comercializando estas yerbas, que son agroecológicas, no generan acidez, son sin TAC, son de secado natural, son un alimento para los argentinos.
Hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro. ¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Analizamos nuestro impacto
y el futuro del planeta.
Todos los martes,
hasta las 22,
trazamos el pulso socioambiental.
Bueno, la verdad es que hemos tenido un recorrido muy, muy interesante. Las voces que han salido, las a quienes le agradecemos muchísimo haber participado en nuestro programa, de tomarse el tiempo, porque nosotras siempre somos muy, muy ordenadas con esto, ¿no? Aquella persona que se dedica y que es especialista y que nosotros le damos esa voz, después queda muy agradecida de haber conseguido poder expresar, ¿no? Por todo eso que viene trabajando, porque muchos, para ellos es la vida. ¿no? Es una el tema que tratan, como hoy por ejemplo Marisol lo hablaba, o Choi, que también, ¿no? Para ellos es vida, es a lo que se dedican, es su propósito. Y nosotros aquí también es parte de nuestro propósito poder divulgar esta temática. Y qué más que darnos el gusto y el placer de sacar voces de referentes. Así que desde ya nuestro agradecimiento y nuestra admiración, ¿no? De cómo llevan adelante el tema. Queremos agradecerle a Agusti Tarelli, que está en redes sociales, en arroba laune.ok, y quien hace los recortes y los reels de todo lo que va saliendo en nuestro programa.
Sí, y decirle juntamente al oyente que en la página de YouTube, que es La Uni OK, ahí están también todos los recortes y todas las entrevistas que hacemos nosotras y el resto de la programación de la FM, para que la puedan buscar y las puedan mirar desde ahí también.
Claro, arroba La Uni OK y el canal de YouTube, que también se llama igual La Uni OK. Ahí se fijan en los cortes que hay, que los hace Agustí Tarelli, y hacia dónde vamos. Agradecerle a Pluma por haber pasado con nosotros este programa, este martes, recordando viejos tiempos. Saludarlo a Guido, que él siempre está también con nosotros, a Esteban Goral, nuestro editor. Ay, qué lindo beso nos hemos mandado. A Vic Rubino, que siempre está apoyándonos desde la preproducción. A Edu Zapata, que nos dejó, nos saludó y nos dejó este espacio listo para nosotras. ¿Quién les habla? María Lorena Calcopietro. Somos Marías también. Sí. Y quien cada martes también está junto a mí, María Marta Calcopietro.
Bueno, les agradecemos a todos. El martes que viene nos volvemos a reencontrar ya con un mundial finalizado, vamos a decir. Mañana partido, así que bueno, nada, un día agitado seguramente mañana, con mucha expectativa. Nosotros desde aquí, desde FM 97.1, vamos a estar obviamente acompañando todo lo que tiene que ver con la programación habitual y el partido y demás. Pero nosotras particularmente, con Hacia Dónde Vamos, vamos a estar también ahí tratando de ver qué sucede, ¿no? El jueves, como nos decía Marisol, respecto de esta ley que llega al Congreso, y seguramente la próxima semana, el martes próximo a las 20 horas, nos vamos a reencontrar, Lore, con ustedes, los oyentes, y nosotros desde este lado, para seguir profundizando y visibilizando los temas socioambientales.
Pelusa es inocente y se divierte, su patria vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capital que defiende. Pelusa, tus enemigos se muerden. Te cuestiona, no se resiente, te esfría.
por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real. Quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño. Que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que calcular? Para saber cuándo llegas, para saber si vas a estar. ¿Cuánto tiempo más me vas a hacer esperar? Quisiera poder saber cuánto va a durar este intenso frío, mi hueso congela. No puedo creer que todavía no estás. Ay, 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 ay. Tanto tiempo te esperé sentado aquí. Que ya el invierno me alcanzó sin gamulas. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, más no hay nadie más
para saber cuándo llegas, para saber si será vas a estar. Cuánto tiempo más me vas a hacer esperar, cuánto tiempo más tengo que
será
soportar.
Por eso que hoy estamos aquí,
no hay nadie más.
Este húmedo frío me va
será por eso que
yo sabía hace tanto tiempo
no hay nadie más.
Yo sabía si no me traía un
amor,
que boludo yo que iría tu balar. Si hubiera sido pensando y me traía un amor,
avísame la mesa que no me vas a
traer. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí.
Me habrás dejado,
no hay
resulta
nada
extraño,
más que vos
porque a mi lado nunca has
será
estado.
Por eso que hoy estamos
me habrás
aquí.
Dejado,
no hay
resulta
nada más
extraño,
que vos
porque a mi lado nunca has
será
estado.
Por eso será por eso que hoy estamos aquí. Aquí. No hay nadie más, no, no, que vos y yo aquí. Es demasiado tarde para arrepentir y demasiado pronto para arrepentir.
El aire ahora suena.
Suena.
A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia.
La UNE.
La UNE.
Y la UNE ahora.
Suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
@laUNEOK. Nos vemos en Instagram.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. Un universo.